Okay, perfecto. Okay. Okay. Hemos estado viendo Primera de Corintio y especialmente comenzando en el capítulo 7, Pablo ha estado contestando preguntas que los de Corintio le han hecho. Y si se acuerdan, ellos le escribieron sobre el matrimonio en cuanto a las cosas de que me escribieron, pero también le preguntaron sobre en cuanto a lo sacrificado a ídolos. Y es obvio que en el capítulo 12, en cuanto a los dones espirituales, ellos tienen algunas preguntas sobre dones espirituales. Yo pienso, y lo vamos a ver, de que ellos le escriben a Pablo sobre los dones espirituales, y como vamos a ver en la conversación, los corintios han exaltado el don de hablar en lengua, y yo pienso que ellos le escriben a Pablo diciendo: Pablo, tú tienes que venir, necesitamos más hablar en lengua, más dones de lengua, y Pablo va a usar esto como una oportunidad de enseñarle a ellos lo que realmente ellos necesitan. ¿Ok? So, de aquí para adelante, capítulo 12, 13, 14, el tema va a ser sobre los dones espirituales, pero como siempre, Pablo va a enseñar una lección más grande y más importante que la pregunta que ellos inicial hicieron. ¿Ok? So, vamos a leer los primeros tres versículos que en el capítulo 12 quizás sean lo que sea un poquito más confuso de todo. So, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 3, del 1 al 3, capítulo 12, del 1 al 3. Yolanda, ¿quieres comenzar no leyendo?
Okay. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos. Escúchenme, que se oye una bulla aquí.
No, pisa.
Espérate.
Okay.
Escúchame, Roger. Ok, voy a
Okay,
empezar.
no hay problema.
En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, le hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema. Anatema, y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo.
Ok, so en el versículo 1 dice: en cuanto a los dones espirituales, so ellos le han escrito sobre los dones espirituales. Lo primero que Pablo dice aquí, y quizá la enseñanza más importante, él dice: no quiero, hermano, que sean ignorantes. Es un insulto para los corintios, porque los corintios se la daban en sabio. Pero él dice: yo no quiero que ustedes sean ignorantes. Y él dice aquí en el 2: ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos. Para mí que otra traducción dice como que fueron arrastrados o se dejaron llevar de ídolos mudos. En otra palabra, como que Pablo dice: acuérdense que cuando ustedes no conocían de Dios, ustedes se dejaron llevar o alejarse por ídolos que no hacían nada, que eran mudos. Y a veces yo digo: ok, Pablo, ¿por qué tú le dices a ellos? Por tanto, le hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice: Jesús es anatema. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto ¿por qué?
Por el Espíritu Santo.
Por el Espíritu Santo. Ahora, otra vez, yo pienso que estos primeros tres versículos, aunque son un poquito fácil de entender, a veces yo me pregunto cuál es el punto que Pablo quiere hacer. Yo pienso que uno de los puntos que Pablo está haciendo aquí es esto, y es que todo cristiano que se somete a la autoridad de Cristo tiene el Espíritu Santo. En otra palabra, no hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo, porque él dice: nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto porque por el
Por el
Espíritu
Espíritu.
Santo. Y yo digo esto por esta razón. Los corintios están exaltando los dones espirituales. Y especialmente si tú hablas en lengua, tú eres mejor que aquel hermano. So, ¿tú te puedes imaginar si tú estás en la iglesia de Corintio y tú no tienes dones espirituales? ¿Qué es lo que tú vas a pensar de ti mismo? ¿Qué tú vas a pensar si tú no tienes dones espirituales?
Que no tiene el Espíritu Santo.
Yo no tengo el Espíritu Santo. Yo no soy nadie aquí. So, Pablo quiere afirmar que él dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Que ahora, otra vez, yo pienso que el decir Jesús es el Señor va más allá de decir las palabras Jesús es el Señor. Porque hasta un pagano puede decir que Jesús es el Señor, ¿no es así? Pero, ¿qué significa esta idea de que Jesús es el Señor? ¿Se acuerdan en Mateo 7? Cuando Jesús nos enseña a nosotros en el versículo, ¿se acuerda lo que significa? Que, by the way, en el mismo contexto, él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está aquí, en los cielos. En otras palabras, ¿qué significa decir Jesús es el Señor?
Que hay que hacer su voluntad, obedecer.
Que hay que hacer su voluntad. Si yo lo digo de boca, no tiene ningún poder, ninguna importancia. Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echaron fuera demonios, y en tu nombre hicimos mucho milagro, entonces le declararé, jamás lo conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Lo que él está enfatizando en estos versículos, cuando él dice en Primera de Corintio, en 12, que todo cristiano que está viviendo en sumisión al Señor tiene el Espíritu Santo. Para mí que eso es lo primero que él quiere que está enfatizando aquí. Pero segundo, yo pienso que lo que Pablo nos está enseñando en estos primeros tres versículos es esto. Que lo que no importa tanto es si tú tienes el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, es cuál es tu actitud con Jesús. So él dice, nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatena. Anatena es como maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. So, lo que él está diciendo aquí es esto. Lo que importa no es tanto el don espiritual que tú tengas, pero tu actitud hacia Jesús. Tú estás viviendo bajo su señorado. Tú te estás sometiendo a él. Eso es lo importante, tu actitud con Jesús. Eso es lo que demuestra que tú realmente tienes el Espíritu Santo. ¿Entendimos eso? Yo sé que quizá es un poquito confuso. Realmente esos primeros tres versículos son difícil de saber por qué él está diciendo lo que está diciendo. ¿Sí, Yolanda?
Amén. Roger, con referente a eso, esta mañana me dice el esposo mío que estábamos caminando, me dice, yo soy una persona muy temerosa de Dios. Yo le tengo un temor al Señor. Yo no voy a la iglesia ni nada, pero yo sí temo al Señor. Digo, bueno, tú te embromón porque tú quieres hacer las cosas. Me dice, no, yo no voy a la iglesia ni me bautizo ni nada, pero yo sí creo en el Señor. Digo, ah, los demonios son los primeros que temen.
Sí, sí. A ver, exacto.
Muchas personas que temen a Dios y dicen que le creen, pero no hacen su voluntad.
Uh-huh. Amén, amén. Y eso es lo para mí que es lo que él está enfatizando aquí. Deme explicarlo de otra manera y quizá no ayude. Quizá lo que Pablo está diciendo aquí, lo que él está enfatizando es, tenemos que mirar la enseñanza y no solamente el milagro. Si alguien está enseñando, no le ponga atención a Jesús, no le ponga atención a su mandamiento, aunque haga milagro, no debemos pensar que ese es el Espíritu de Dios. ¿Ustedes se acuerdan en Deuteronomio, Esto está en Deuteronomio capítulo 13. Nota, es un versículo poderoso. Este en Deuteronomio 13, versículo 1. Nota lo que dice aquí. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca de lo cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no ha conocido, y sirvamos. Entonces, nota aquí, este profeta o soñadores de sueño da una profecía, anuncia una señal, y la señal sé qué, dice este texto, sé qué, se cumple. Pero, ¿qué le está diciendo el profeta al pueblo de Dios? ¿Qué le está diciendo?
Que tengan cuidado.
No.
Que vamos tras ídolos.
Sí, vámonos en pos de otro dios. Y sirvámoslo. Vamos a dejar a Jehová Dios. Nota lo que el texto dice aquí. No dará oído a la palabra de ese profeta o de ese soñador de sueño, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios ustedes andarán, y a él temerán, y guardarán su mandamiento, y escucharán su voz, y le servirán, y a él se unirán. Pero a ese profeta o ese soñador de sueño se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que nosotros no le ponemos atención a la señal, sino que nos está enseñando esa persona, y si nos está enseñando algo en contrario a Jesucristo, nosotros no le ponemos atención. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Aún cuando la señal se da, es lo mismo, ¿se acuerda? Es lo mismo que Pablo nos enseña en Gálatas. ¿Se acuerda en Gálatas capítulo 1? Nota lo que Pablo nos enseña aquí. Él dice en el versículo 8, él dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo le anuncia otro evangelio contrario a lo que le hemos anunciado, sea anatema. Como he dicho antes, también repito ahora, si alguien le anuncia un evangelio contrario a lo que le recibieron, sea anatema. So, en otra palabra, nosotros no solamente escuchamos, vemos el milagro o vemos la señal, tenemos que escuchar lo que esa persona nos está diciendo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Yo no sé por qué. Déjeme decirle por qué yo, quizás es un tema que se vuelve importante. Y esta razón. Déjeme decirle, yo no estoy. Antes, cuando antes, yo a veces estaba tratando de negar las experiencias que la gente me decía. A veces la gente dice, no, porque este pastor dijo esto, o él hizo aquello, y yo trataba de argumentar, pero realmente eso fue un milagro, realmente eso fue una señal, y yo sé que hay falso milagro, pero realmente ya yo no me quedo en eso, ya yo no trato de argumentar eso. Lo que yo trato de ver es que la persona nos está enseñando a nosotros. Y si es conforme a la palabra de Dios, pues debemos escuchar a esa persona. Pero si no está enseñando conforme a la palabra del Señor, pues esa persona no debemos escucharla. Porque eso es lo que enfatiza. Y esto es importante. Déjeme decirle, yo estoy viendo una serie ahora mismo, o la acabé de ver, si ustedes se acuerdan, si vivían en los Estados Unidos, de algo que pasó en Waco, a Texas. Que si se acuerdan, sí. Había un hombre ahí que él dijo que él era un profeta y que él era el próximo Mesías que iba a venir. Y lo interesante de esta serie es escuchar a la persona que seguían a este hombre. Porque yo obviamente escucho a ese hombre que está diciendo cosas como que él es el segundo Mesías o él es el Cordero de Dios reencarnado. Yo escucho eso y yo digo, eso es absurdo. Pero ¿sabe qué ellos siempre decían en su entrevista? Ese hombre hizo cosas, habían coincidencia, no es coincidencia, ¿cómo es coincidencia cuando algo pasa? ¿Cómo se dice? ¿Esa es la palabra? ¿Cuál es?
Coincidencias.
ti, que no pueden ser explicadas al menos de Dios. So, este hombre está enseñando un falso evangelio, está actuando de una manera falsa, pero lo único que ellos podían decir es, no, ese hombre a veces él decía que algo iba a pasar y se dio y era así. Pablo no está enseñando, no nos dejemos arrastrar por una persona que esté enseñando falsa cosa, aunque haya evidencia de cierta señal. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, Diana, yo vi tu mano ahí.
Sí, porque en la versión Dios habla hoy, dice, nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu Santo, y tampoco puede decir Jesús es el Señor, si no está hablando por el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que, aunque sea una persona que está hablando en contra de Jesús, a mí me gustó el punto que usted acaba de hacer, yo lo entendí, es muy bueno.
Sí. Sí, amén. Y yo pienso otra vez, porque alguien diría, pero ¿qué cristiano diría Jesús es maldito? ¿Quién diría eso? ¿Qué persona se pararía un púlpito? Pero yo no pienso que él está usando esas dos palabras para que uno entienda que nuestra actitud para Cristo y sus enseñanzas es lo que muestra que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es como nadie puede decir Jesús es el Señor. Cualquier persona puede decir eso. ¿Pero qué significa eso? Yo me estoy sometiendo a Cristo. Ok, Misael.
Sí. Yo veo, como tú sabes, como que la grandeza de Jesús, el único que puede contrarrestarlo a él, viene siendo él mismo, viene siendo Dios, viene siendo el Espíritu Santo. Nadie mata el nivel de él. Por otra cosa, Roger, entonces cualquiera puede venir a su milagro, entonces. Eso como que están dando luz verde de que cualquiera pueda aparecer y hacer una vaina que parece imposible.
No, yo pienso que el punto de Deuteronomio capítulo 13 es este. Él está tratando de enseñar de que nosotros no solamente vemos, es como si una persona se sueña un sueño y lo que él dice sale correcto, pero que nosotros tenemos que ponerle atención a ver si lo que la persona nos está diciendo es de Dios. Es el punto de Deuteronomio. Deuteronomio 13, él habla de un profeta. Él dice que si tu propio amigo, tu propia mujer, te trata de decir no sirvamos al Señor, habían reglas en el Antiguo Testamento sobre eso. Pero el punto de Gálatas, y yo pienso que el mismo punto que Pablo está haciendo aquí es esto, de que tenemos que ver cuál es la actitud que esa persona tiene hacia Cristo y sus enseñanzas, que ese realmente es el eje o lo que cómo medimos a la persona. Ernesto,
sí, que la Biblia aparece, ¿no es cierto?, el pasaje del mago que hacía milagro y que él quería comprar en el fondo el poder de Cristo para hacer milagro más grande todavía, pero él hacía milagro.
Sí, y la Biblia habla de falsas señales, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, él habla de Apocalipsis capítulo 13, habla de falsas señales. Ahora, déjeme decirle, yo pienso que aquí, en primera de Corintios 12, la señal es verdadera. Lo que él está diciendo aquí es de que nosotros no solamente escuchamos, vemos la señal, pero escuchamos las enseñanzas. Y piensen esto por un segundito. ¿Cuál es la iglesia en la Biblia que tiene más dones espirituales? De toda la carta, ¿cuál es la iglesia que tiene más dones espirituales?
Corintios.
¿Cuál es la iglesia más inmadura, pecaminosa, rastrera?
Corintios también.
¿Qué significa que el tener dones espirituales no tiene que ver nada con espiritualidad? Nada, nada. Amén. Porque era la iglesia que tenía más dones espirituales, pero era la iglesia que era más inmadura, más le faltaba, más problemas tenía. Y eso lo para mí que es lo que Pablo va a enfatizarle a los corintios aquí. En Primera de Corintios 3, él dice lo que ustedes tienen que estar buscando es amor, no más dones espirituales. So, él va a hacer varios puntos, pero vamos a seguir para adelante un poquito más, porque si no, nos vamos a quedar solamente aquí. Pero el resto yo pienso que es bien fácil. El resto, que lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 12, que con dones espirituales Dios ha dado diversos dones, pero él quiere que nos mantengamos unidos y que lo usemos para beneficiar a otros. So, vamos a leer del 4 al 11, del 4 al 11. ¿Quién quiere leer del 4 al 11?
Yo.
Ok. Elsa.
Gracias. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. ¿Hasta el 11?
Hasta el 11, sí.
A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad.
Ok, so, lo pudieron ver aquí. Nota lo que él dice en el 4. Ahora bien, hay diversidades de qué?
De dones.
De dones, pero el espíritu es el mismo. Versículo 5, ¿hay diversidades de qué?
De ministerio,
lo que significa es servicio. So, hay diferentes, hay diversidades de servicio, pero el Señor es el mismo. ¿Hay diversidades de qué? En el 6.
Operaciones.
De operaciones, pero es el mismo Dios el que hace toda la cosa. ¿En quién? En todo. ¿Qué es lo que él está enfatizando aquí? Los corintios han exaltado un don y todo ello quieren el don de hablar en lengua, porque como vamos a aprender ahorita, el don de hablar un lenguaje sin haberlo estudiado, eso te exalta a ti, porque imagínate, no es así. ¿Alguna vez alguien te ha venido a ti que no aparenta de ser de esa cultura y te ha hablado en un lenguaje? Quizás te habla en, es más, tal vez entre hispano, viene un hispano y te habla inglés, y el inglés, bueno, dice, wow, ¿qué inglés ni más bueno tú hablas? Tú te puedes imaginar que el mismo hispano venga y te hable alemán, tú dirías, wow, qué impresionante. Son los corintios han exaltado el don de hablar en lengua, y todos quieren el don de hablar en lengua, pero Dios dice aquí, no es así que trabaja. Dios en el cuerpo ha dado, ¿qué?
Diversidades.
Pero el mismo Dios, el mismo Jesús y el mismo Espíritu que está que obrando. Piensen en esto. ¿Por qué Dios daría diversidad en el cuerpo? ¿Por qué Dios haría eso? Porque ¿sabe qué? Dios podía hacerlo donde una persona tenía todos los dones. Pero no es así. Dios da diferentes dones a diferentes personas. ¿Por qué Dios quería dar diversidad en la iglesia?
Porque somos un cuerpo.
Amor, unidad.
Ok, amor. ¿Alguien dijo otra cosa?
Somos un cuerpo. Me imagino que si somos un cuerpo, son cada miembro tiene diferentes funciones.
Unificarlo. Se va a necesitar, sí, uno con otro.
Exactamente. No se van a necesitar uno con el otro. Si una persona tiene todos los dones, pues dice, yo no necesito a quién, a nadie. Pero cuando hay diversidad en el cuerpo, pues nos necesitamos el uno con qué, con el otro. ¿Ve ese punto? Es como que, ¿sabes? Esto se usaba en el tiempo de antes. Ahora nadie hace esto. Pero antes, diferentes agricultores crecían diferentes cosechas. Algunos cosechaban tomates, otros cosechaban aguacate, yo sé que el aguacate, otros arroz. Y la idea es, no es que el que cosecha arroz se tomaba todo el arroz para sí mismo, sino que el que tenía arroz iba el que tenía el tomate y le decía, oye, yo tengo arroz, tú tienes tomate, déjame darte arroz y tú me das tomate. Y la diversidad ayuda a que nos necesitemos el uno con el otro. Y por necesitarnos el uno con el otro, eso nos lleva a, ¿qué? A la unidad. Ahora, cuando hay diversidad, no es fácil. Cuando toditos somos iguales, no es fácil de llevarnos el uno con el otro. Cuando toditos somos dominicanos, no entendemos bien. Pero cuando comenzamos a decir, tú eres peruano, tú eres dominicano, tú eres americano, y comienza esa liga, hay dificultades. Y ahí que tenemos que acordarnos. Pero hay un Dios que está detrás de qué? De todo esto. Hay un Dios que está detrás de todo eso. Y eso nos une a nosotros. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, ahora, noten el 7 aquí. Noten el 7. Y este otro punto que él quiere darle a los corintios. En el 7, ¿cuál es la razón por la cual Dios le dio dones espirituales a ellos? ¿Cuál es la razón?
Para el bien común.
Sí, para a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para el bien común. En otras palabras, no es para tú exaltarte, para tú glorificarte, pero ¿para qué? Para que tú lo uses, ¿para qué? Para el pueblo, para ayudar al pueblo. Los corintios están usando los dones para dividir, están usando los dones para exaltarse, para poner a otro en menos. Y él dice, no, Dios dio esas diversidades para que se necesiten el uno con el otro y para que se sirvan el uno con el otro. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, Maripili, yo veo tu mano.
Sí, hermano Roger, yo estoy aprendiendo, me va a disculpar si la pregunta de repente es muy directa, pero yo me pregunto, ¿para qué estoy aprendiendo esto si como mujer, no hay ministerio de mujer, la mujer no figura para nada? O sea, no entiendo. Porque esto, sí. Esto estoy recibiendo, pero habla de los dones repartidos, la diversidad de ministerios. ¿Y de qué me serviría a mí aprender esto si están enseñándome de que la mujer no tiene participación, que tiene que guardar silencio? Y esas cositas, sí. No entiendo, estoy confundida.
Ah, muy, muy, muy buena pregunta, Maripili. Yo pienso que, Maripili, tú estás pensando en solamente una esfera de servicio. Tú estás pensando en servir cuando la congregación se reúne. Pero Dios le dio dones al cuerpo, no para que solamente sean usados el día de la reunión, pero para que lo usemos durante la semana el uno con el otro. Como Misael estaba diciendo hace poco, alguna de las hermanas de la iglesia, una hermana, le mandó a Misael comida y ¿sabe? So, ella ahí usó ella sirvió y no tenía nada que ver con lo que hicimos que el domingo. Y hay muchas cosas. Es más, déjeme decirle, yo pienso que la obra más grande que la iglesia debe de hacer va más allá de lo que se hace el domingo. ¿Qué estamos haciendo durante la semana? ¿Cómo nos estamos sirviendo? ¿Cómo estamos usando las habilidades y los dones que Dios nos ha dado durante el servicio? Ahora, déjeme decirle, Maripili, y esto es importante. Vamos a suponer que Dios te viene a ti, Maripili, y te dice, Maripili, hay 6 billones de personas en el mundo. Pero tú no vas a poder predicarle a los 6 billones. Pero yo quiero que tú le prediques a la mitad, a 3 billones de personas. ¿Tú estuvieras contenta con ese ministerio?
Yo primero pensaría, sí. Diría, pero si eso le corresponde al varón, yo no puedo decir nada.
No, pero piensa aquí. Si Dios viniera a ti y te dijera 3 billones de personas, tú puedes hablarle, predicarle, ¿qué tú dirías? Oh, wow, Dios, 3 billones, eso es demasiada persona. Hay 3 billones de mujeres en el mundo. Ahí hay un ministerio para una mujer. Yo no estoy diciendo que la mujer no puede hablarle a los hombres. Yo lo que estoy diciendo es que hay muchas mujeres a cual hablarle y a cual enseñarle, y la mujer puede y tiene la responsabilidad de enseñar y ayudar. Ese es un ministerio también. Okay,
pero
Roger, permiso, pero, y a permiso. Hombre también, porque si el déjame decirle algo a Maripili. Hola, Maripili. Yo creo que tú te has enfocado un poquito en la mujer que no puede predicar. Sí, nosotros podemos predicar. La diferencia, la única, el chinchín que no podemos predicar es en la iglesia, en el púlpito, porque tú sales frente a la iglesia, o tú estás fuera de la iglesia, o estás con hermanos que no son cristianos, y tú le puedes predicar. No necesariamente que sea un varón. Nosotras podemos predicar a los varones también, si no saben. Nosotros tenemos comunicarnos con uno con otro, sin tener que decirle a ellos, no, nosotros somos más grandes porque ustedes son varones. No, podemos predicarle a varones también, si no saben, podemos hacer.
Pero no se llama predicar. No se llama predicar, la mujer no debe predicar.
Sí. Estamos usando término.
Oye, sí, perdón, sí. Yo pienso que eso es como mínimo. Lo que Dios nos mande a seguirlo, porque fíjate, cuando Dios murió, ¿verdad? ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús? Fue una mujer. Cuando Dios quiso que Dios procreara, fue una mujer. O sea, Dios no está tomando en cuenta a las mujeres. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir a Dios y no poner tanto obstáculo ni tanto pero. Seguir a Dios, que eso es lo que Dios necesita y ya. Y ayudar al hermano cuando lo necesita. Eso es lo que yo pienso.
Yo entiendo, Dilesia, el punto. Y cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a poder hablar un poquito más de esto y quizás sirva de más ayuda. Déjeme decirle, Pablo, los argumentos que se dan hoy en día para que la mujer tenga un papel de autoridad en la iglesia, ya que ella sea pastora o que se pare en el púlpito a predicarle a todo el mundo. Todo eso lo sabía Pablo. Pablo sabía que las mujeres fueron la primera persona que se le apareció a quién, a Jesucristo. Pablo sabía todo eso. Pero sabiendo todo eso, dio las palabras inspiradas, dadas por Dios, que la mujer no puede enseñar y ejercer autoridad sobre hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 y la palabra que vamos a analizar en Primera de Corintios capítulo 14. Ahora, yo encuentro, déjeme decirle, no vamos a irnos a ese tema porque tenemos mucha tela que cortar en este, pero yo pienso que es sumamente importante de que el tema para mí es un tema simple, porque no hay versículo más claro que Primera de Timoteo 2 y Primera de Corintios capítulo 14, de que la mujer no puede ejercer, enseñar y ejercer autoridad sobre hombres. Sobre en el contexto hombre. de Primera de Timoteo capítulo 2, es claro que él está hablando del contexto de la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 14, el contexto es la asamblea. So, no es que la mujer no puede decir nada, hablar nada, que no le puede hablar a su vecino sobre el evangelio. No es lo que la Biblia enseña. Pero en el contexto de la iglesia, la mujer no puede tener una posición de autoridad, no puede enseñar, ser maestra de una manera pública en Primera de Corintios 14. Pero yo voy a analizar eso con más detalle cuando lleguemos al capítulo 14. Y eso significa seguir a Cristo. El seguir a Cristo no es solamente hacer bien al prójimo. El seguir a Cristo es, yo quiero someterme a él en todas las áreas que él ha predicado, que él ha dicho. Eso es parte de seguirlo a él. Ok, ahora, nota aquí.
Tengo una pregunta. Hello.
I'm sorry, yo no veo la mano. I'm sorry, Ingrid. Pero, ¿tiene que ver con la mujer o...?
No. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Mi pregunta es, estos dones de los que estamos hablando aquí ahora mismo, ¿cuál de estos dones siguen vigentes actualmente?
Yo voy a contestar eso en el capítulo 13, ¿ok? Es mejor. No, porque para contestar tu pregunta tenemos que ir al capítulo 3. Por eso, mejor le esperar al capítulo 3.
Okay.
Ok, nota aquí, aquí él da una lista de los dones, nota aquí, y nota que el énfasis es lo que une. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversa clase de lengua, a otro interpretación, pero nota el punto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. El punto de este texto es de que no debemos dejar que los dones nos dividan, porque son dados por el mismo, ¿qué?
Espíritu.
Por el mismo espíritu, sino que debemos usarlo para ayudar y beneficiar. Y nota lo que él dice. ¿Quién es que distribuye los dones? En el 11, ¿quién lo distribuye?
El mismo espíritu.
Jesús.
El mismo espíritu a cada uno según su, ¿qué?
Su voluntad. La voluntad de Dios.
En otra palabra, tú te puedes imaginar aquí, algunos de los corintios están enojados y diciendo, a mí no me gusta este don que Dios me dio a mí, yo quería el don de hablar en lengua. Y Pablo está diciendo, pues tú tienes un problema, ¿con quién? Claro. Con Dios.
Con Dios.
Porque fue Dios que dijo, y en su voluntad te dio ese don y esa, ¿a qué? Habilidad. Déjame decirle, eso aplica a nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos demasiado descontentos, como Dios nos ha hecho, que en la posición en que nos ha puesto. Vivimos en un mundo que nos hace descontento, que si nací blanca, digo, wow, si yo fuera más morenita, pero si nací morenita, diría, si naciera blanca, si tengo el cabello de una manera. Vivimos en un mundo que está constantemente inconforme y descontento con todo, como que Dios no fue el que nos diseñó a nosotros y nos dio las habilidades que nosotros tenemos. Y a veces tenemos que decir, ¿sabe qué? Si Dios me hizo de esta manera y si Dios me dio esta habilidad, es porque Dios sabía lo que estaba haciendo, en vez de yo estar descontento con eso. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok. Segundo, hemos aprendido que la fuente de los dones no somos nosotros, sino ¿quién?
Dios. Dios.
El Espíritu Santo. Lo usemos para su gloria y no nos gloriemos. Algunos de los corintios están diciendo ahí, yo hablo en lengua. Como que ellos fueron los que se inventaron y aprendieron eso. No fue dado por quién, por Dios. ¿Por qué jactarnos de habilidades cuando Dios fue el que no la dio a nosotros, sino que debemos usarlo para ayudar a otro y glorificar el nombre del Señor? ¿Entendimos eso? Y hay 100,000 aplicaciones que podemos hacer sobre eso, pero cualquier habilidad que Dios nos ha dado, ya sea la habilidad de enseñar, la habilidad de hacer dinero, la habilidad de ser buenos líderes, la habilidad de ser buenos estudiantes de la Biblia, la habilidad de tener una personalidad vivaz que hace amigos rápido. Tenemos que usar todo eso para la gloria del Señor y no para exaltarnos el uno del otro. Damaris.
Amén. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Hay una frase que me gusta mucho, hermano, que aprendí en el camino con mi Señor, y dice, cuando alguien quiere exaltarlo, ve una cualidad y quiere exaltarlo uno, siempre pienso que es algo muy lindo de reconocer y decir, toda la honra y la gloria sea para Dios. Ahí amén. Inmediatamente uno mismo se aplasta y le da la honra al que la merece.
Sí, sí, amén, amén. Y tenemos que aprender a hacer eso más y más, a decir, no, que la gloria sea para el Señor. Dayana.
Yo lo que quería decir era lo que estábamos hablando ayer, que
a veces uno ve el pasto más verde de al lado, el del vecino. Y todo lo que estamos aprendiendo ahorita es para enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros amigos, y tenemos que estar llenos de todo conocimiento.
Amén.
Sí, tenemos que, en vez de siempre mirar lo que el otro tiene, ya sea de habilidades, de diferentes, pero tenemos que ver lo que nosotros tenemos. Ernesto, Magdalena.
Sí, lo que pasa es que también cuando exaltan al pastor o al profesor o a quien sea, esas personas pueden ser piedra de tropiezo, porque en el fondo es un tipo de idolatría también, y ahí que correspondería de que el mismo pastor o la persona que está recibiendo el halago lo pare y le diga, justamente como dijo la hermana, la gloria de Dios, porque si se queda callado, en el fondo también su ego lo está asumiendo.
Sí, sí. Amén. Y déme decirle, tenemos que aprender a dar cumplidos en la iglesia, en el sentido de que de hablar de cierta manera donde no exaltamos a la persona, pero exaltamos al Señor, y a veces no somos muy buenos con eso, sino que a veces llenamos a la persona de orgullo muchas veces.
Sí, lado, amén. Sí.
Uh-huh. Ok, vamos del 12 al 19. So, él va a usar una ilustración del cuerpo para hacer su punto aquí, del 12 al 19. ¿A quién? ¿A Ingrid?
Ok, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos, alguien está hablando.
Del 12 al 19.
Sorry. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo okay, no puede...
Ahí está bien. Ok. So, él usa la ilustración de un cuerpo, y es bien fácil de entenderlo, porque todos tenemos un cuerpo. Él dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos diferentes miembros, mano, cabeza, pie, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es en Cristo. En otra palabra, en el cuerpo de Cristo, diferentes personas tienen diferentes habilidades, pero al final del día son parte de ¿qué? Del cuerpo.
Del cuerpo.
So, Pablo quiere que no nos olvidemos de la unidad que hay en el cuerpo, porque hayan diferentes ministerios. En el 13, nota lo que él dice. Él dice, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber, ¿de qué? Del mismo espíritu. En otra palabra, nota aquí, y esto es uno de los versículos que para mí enfatiza la importancia del bautismo, de que él dice, cuando nosotros fuimos bautizados y llegamos a ser miembro de un solo cuerpo, y hemos llegado a beber de un mismo ¿qué? De un mismo espíritu. En otras palabras, una de las cosas que unifica a los cristianos es que el decir, ok, espérate, todos nosotros somos miembros del cuerpo, porque tú fuiste bautizado, tú fuiste bautizado, tú fuiste bautizado, y aunque eres esclavo o judío o griego, ya llegamos a ser cristianos y hemos llegado a beber ¿de qué? Del mismo espíritu. So, en medio de la diversidad, Pablo está diciendo, hay cosas que nos unifican a nosotros. Somos parte de un cuerpo. Todos hemos sido bautizados. Todos hemos bebido del mismo espíritu. So, no deje que la diversidad, se olviden de la cosa que lo unifica a ustedes. ¿Me entienden?
Amén.
Es como, es como cualquier buen matrimonio, ¿no es así? A veces cuando hay problema en un matrimonio, ¿en qué es lo único que nos podemos enfocar? No en el problema. Cuando hay problema, lo único que nos enfocamos es en el problema, no es. No, porque ella es así, que él es así, porque él hace aquello, pero no hace aquello. Pero a veces cuando hay problema, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en qué, en la cosa que nos unen a nosotros. De decir, amén, tenemos 20 años de casado, nosotros tenemos una familia, tenemos hijos. Y a veces, cuando uno comienza a enfocarse en lo que lo une, uno dice, ok, pues vamos a tratar de resolver ¿qué? Este problema. ¿Entienden? Y así tenemos que hacer como cristianos. Tenemos que acordarnos de lo que nos une a nosotros, en vez de enfocarnos tanto en lo que nos separa a nosotros, en la diversidad que hay.
Amén. Hermano Roger.
Sí.
Perdón. Inclusive el libro de Corintios empieza con eso. Pablo nos dice que nosotros no, unos decían que yo soy de Apolo, yo soy de que fueron bautizados por diferentes. Entonces realmente, cuando uno se concentra mucho de pronto en una iglesia local, uno piensa, y como hacen la mayoría de las religiones, esta religión es la verdadera. Y lo que realmente, lo que es verdadero es la palabra del Señor y lo que nosotros entendemos y le aplicamos gracias a la misericordia de Dios que nos ha permitido entender el Evangelio, dar el paso de fe, de bautismo y ser hacedores de la palabra. Somos una iglesia universal, y de eso habla la carta de Primera de Corintios, diciéndonos que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Es una buena herramienta para aclarar muchas veces que uno, cuando está en una religión, está así como que esta es la verdad, y está uno como cuando juegan tenis para aquí, para allá. Siempre y conozcamos bien la escritura, no vamos a ser engañados con esas clases de filosofías humanas.
Sí, y yo creo que hay cosas que unifican al cristiano. Yo sé que nunca vamos a estar de acuerdo en toda la cosa. Yo sí pienso que Efesios capítulo 4, cuando él habla de un Señor, un bautismo, una fe, que esas son cosas que deben unir a todo Cristo. En otra palabra, como yo siempre digo, un Señor, otra vez, yo pienso, cuando yo escucho la palabra Señor, no es que tú dices Jesús es el Señor, tú estás viviendo y sometiéndote a él. Pero si yo me estoy sometiendo a Cristo, y tú te estás sometiendo a Cristo, pues ahí debe haber cierta unidad. Pero donde la unidad se rompe, cuando yo estoy tratando de someterme a Cristo como Señor, y tú no, ahí que la unidad se quebranta. So, hay cosas que nos unen y tenemos que recordar esas cosas. Nota rápidamente aquí. Nota lo que él dice aquí.
Por favor, yo quiero decir algo.
Okay, Elba.
Ahora puedo.
Sí, dígalo ahora, sí.
Sí, manito, mire, gracias, hermanito. Yo trabajo de home attendant y he tenido la oportunidad de ir a tantas iglesias porque me toca ir con el paciente que estoy cuidando. Y he tenido la oportunidad de ver cómo es que estas otras iglesias operan. Y he tenido la oportunidad de hablarle a la persona con la que estoy cuidando. Mira, esto no es así. Mira lo que dice aquí en la Biblia. Ellos no están haciendo lo correcto. Ellos están con mandamiento de hombre. Y el que se deja engañar ya en estos tiempos, habiendo leído la Biblia, así como la estamos leyendo nosotros y entendiéndola. Es porque quiere, porque esta es una oportunidad que Dios nos está mostrando a través de lo que enseña la palabra de Dios. Sí. Amén.
Amén. Y tenemos que seguir lo que las escrituras enseñan. Ok, rápidamente, y tú ves como que Pablo está usando la ilustración del cuerpo, pero es obvio que él está haciendo aplicaciones, porque él dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino que mucho. Si el pie diría, déjame ver, estoy escuchando una voz aquí, déjame ver aquí. Ok, I got it. Nota aquí, so, él dice aquí, si el pie diría, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejara de ser parte de qué, del cuerpo. O sea, tú ves como algunos de Corinto están diciendo, yo no hablo en lengua, yo no soy parte del cuerpo. Y él dice, si la mano dice, porque no soy mano, no soy parte del, no soy parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso dejar de ser parte del cuerpo. Lo que está enfatizando aquí es obvio que algunos en Corintio se estaban desanimados y sintiendo en Arque como que no, yo no soy nada. Sí, estaban desanimados y estaban diciendo, wow, yo no soy nada porque mira, yo no soy como aquel persona. Y Pablo dice, Dios a ti te ha hecho un ojo, te ha hecho un oído. ¿Tú eres parte de qué? Del cuerpo. Yo me acuerdo cuando yo primero estaba, me hice cristiano y estaba comenzando, que yo veía a alguna persona y lo inteligente que ellos eran, y lo sabio que eran, y la manera como podían profundizar de cierta manera en la palabra del Señor. Y yo me acuerdo que yo decía, no, yo nunca voy a poder ser así. Y yo me acuerdo hablándole a uno de los varones que siempre me ha ayudado, y él me dijo a mí, Dios no está esperando que tú seas tan inteligente como ellos. Dios está esperando que tú uses los dones que Él te ha dado a ti para tú glorificar su nombre y ayudar a su pueblo. Pero siempre estamos, no, porque yo no soy como aquel, o yo no soy como aquel. No, eso no nos ayuda. Lo único que hace es que nos desanima a nosotros. Ahora, hay otros en Corintios, nótalo aquí, donde dice, si el oído dijera, porque no soy oído, no soy parte del cuerpo, no por eso dejase ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En otra palabra, tú ves que obvio que algunos de Corinto dice, todos nosotros queremos ese don, pero él dice, si todos tuvieran ese don, pues ya no fuera un cuerpo, fuera una nariz, fuera un oído. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Hermanos, tenemos que aprender a enfocarnos en los dones y habilidades y trabajo que Dios nos ha dado a nosotros y tratar de ser eso lo mejor posible. ¿Se acuerdan en la parábola de los talentos? ¿Cuál fue el que votó el talento? ¿Se acuerda? El que no hizo nada con lo que Dios le dio. ¿Cuál se acuerda? ¿Cuál fue ese?
El que tuvo miedo.
El que tuvo miedo.
Sí. ¿Cuánto tenía él? ¿Se acuerdan?
Uno, sí, nada uno.
Uno solo. Uno. Sí. Yo me hallo interesante que fue que tenía uno que lo votó. Pero no me lo hallo interesante porque normalmente es así. Normalmente la persona que comienza a pensar, esto fue lo que Dios me dio, este uno, esto Dios, ay, tú no me diste a mí tanto, tú no me diste a mí nada, que acaba no haciendo nada con lo que el Señor le dio. Enfoquémonos en lo que tenemos, en el trabajo que Dios a nosotros nos ha dado, y tratemos de glorificar al Señor lo mejor posible. Todos nosotros tenemos que jugar una parte en el cuerpo de Dios. Es más, déjeme decirle, cuando nos sentimos muy menos y no comenzamos a hacer nuestro trabajo, eso no ayuda al cuerpo. Es como cuando hay una parte del cuerpo, cuando una mano se quebranta, ahora todas las otras partes del cuerpo tienen que trabajar ¿qué? Más para compensar por esa mano que está quebrantada. Y hay personas que, no es que la mano está quebrantada, pero que no quieren trabajar porque se sienten menos. Y el cuerpo tiene que esforzarse por ayudar a otro. Yo he dicho esto, estamos contentos con nuestras habilidades. No seamos el tipo de persona que porque deseamos tener otra habilidad, no hacemos el bien la habilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Es como cuando Michael Jordan quiso jugar béisbol. No, Michael Jordan tenía que jugar básquetbol, porque eso era lo que era bueno. No béisbol. Y a veces hay personas que insisten en, yo quiero hacer esto, en vez de ver la habilidad que Dios le ha dado a ellos y usarlo eso para su gloria. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Deme algunas ilustraciones de esto. Y yo a propósito no estoy usando la habilidad de predicar o enseñar. Yo conozco a un hombre. Y él me apoya a mí económicamente. So él me apoya individualmente, económicamente, para yo predicar el evangelio. Y quizá él, yo no sé si él tiene habilidad para enseñar o predicar, pero ¿sabe qué habilidad Dios le ha dado a él? Dios le dio a él la habilidad de trabajar y él ha hecho dinero en su vida. Él es un multimillonario. Y yo hablé con él hace poco, porque quería entender algunas cosas, y él no lo dijo esto para jactarse, yo estaba haciendo preguntas, o él me lo contestó. Él da el 95% del dinero que él hace. So, ¿se pueden imaginar eso? El 95% del dinero que él hace, él lo da. Y él hizo una fundación, él apoya a más de 200 predicadores alrededor del mundo para predicar el evangelio. Y si hermanos necesitan ayuda en cierta dirección, él. Y lo que yo digo es esto: wow, qué bueno que ese hermano no dijo, no, porque yo no predico bien, yo no soy nada. Sino que él vio la habilidad que Dios le había dado y comenzó a decir, déjame usar eso para la gloria de quién, del Señor.
Dios.
Y qué bueno que él hizo eso, porque déjeme decirle, si él no hace eso, yo no estoy diciendo que Dios no trabaja de otra manera, pero wow, hay muchos hombres que sí tienen la habilidad de predicar, que él está apoyando económicamente, que si él no estuviera apoyándolo económicamente, tuvieran que estar trabajando un trabajo y no estar predicando como a tiempo completo. Cada uno de nosotros tenemos que ver las habilidades y la esfera que nosotros tenemos de influencia y tratar usarlo para la gloria de quién, de Dios. Y parar de sentirnos menos, o no, que yo no soy como ella, mira la habilidad que ella tiene, o mira cómo él canta, o mira, no. Glorifiquemos al Señor en su cuerpo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, yo veo dos manos aquí. Vamos a ir Mari Pili y después Ernesto. Y después acabamos por hoy, ¿ok?
Sí, hermano Roger, una preguntita. ¿Cómo puedo identificar un don en mi persona, por ejemplo?
Ok, en este caso, Mari Pili, en el caso de dones espirituales, yo veo que Dios da directamente estos dones espirituales. Eso no es algo como que yo estoy descubriendo. cuando estamos hablando de dones espirituales, de hablar en lengua o el profetizar, estos son dones que Dios da, no que tú descubres, pero en el caso de otro tipo de dones, yo pienso que mucho es estoy hablando de dones personales. Yo pienso que debemos ver nuestra personalidad, la manera en que el Señor nos usa a nosotros para ver la espera que Dios nos ha dado a nosotros. Debe decirle, por ejemplo, un ejemplo, Maripili. Yo sé que ustedes no van a creer esto, pero yo no canto muy bien. ¿Usted me entiende? Yo no canto muy bien. Yo me acuerdo que cuando yo primero me hice cristiano, yo fui a esta universidad. Habían personas que cantaban bellísimo, bellísimo. Y ahí está Rogelito ahí tratar de mejorar cómo él canta y viendo cómo leer la nota. Y llegó un tiempo que yo dije, ¿sabe qué? Yo le voy a cantar con el corazón al Señor, pero esto no es para mí. ¿Tú me entiendes? No es para mí. Y yo canto, cuando otros dirigen cánticos, yo canto y quiero que las iglesias canten mejor porque necesitan cantar mejor, que aprendamos a cantar mejor como comunidad. Pero ahí yo vi, después yo comencé a enseñar a la persona, vi eso. Hay otra persona, déjame decirle, Dayana está aquí, ¿no, verdad? ¿Dónde está? Dayana de Ecuador, sí, ella está aquí, sí. Déjame decirle, Dayana de Ecuador, ella conoce a su comunidad entera y tiene la habilidad de invitar. Cuando nosotros estábamos allá, Dayana le habló a todo el mundo, no tenía ninguna vergüenza, invitaba. Y es como que yo digo, wow, yo no tengo esa habilidad. Yo, a veces para hablarle a una o dos personas, es como que, y a veces, pero ella tiene esa facilidad de palabra. Yo pienso que ella tiene que usar eso para la gloria de Dios. Y, ¿sabes? Tú lo puedes usar para el mundo, para vender mucho, ¿no es verdad? Porque a veces esa misma persona puede vender y hablar con todo el mundo. Sí. O tú puedes usarlo para el Señor y decir, ok, ven al estudio, déjame ver cómo comunicarte, cómo conectarte, ven aquí. Y ella tiene esa habilidad. Yo he visto otros hombres que tienen habilidad para diseñar, para hacer cosas que, por ejemplo, yo tengo un muchacho que es el que me hace a mí, que si yo trato de diseñar un panfleto, a mí me toma 10,000 horas. Yo lo que hago es, Gary, por favor, esto es lo que yo necesito, tú me puedes, y él lo hace más rápido. So, él tiene habilidades que yo no tengo y él tiene que usar eso para su gloria. Y yo pienso que aprendemos eso al tratar de servir más y más. Ernesto, muy buena pregunta, by the way.
Sí, quería hacer alcance.
De todas formas.
Sí, de todas formas, gracias, sí.
El alcance en el tiempo de tú, las mujeres eran las que aportaban económicamente para Jesús y para los apóstoles. Ellas no estaban en la primera línea, pero sí aportaban con dinero. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el caso del hermano que contaste, que da el 95%, menos mal que no se quedó con el 10% nomás.
Amén. Wow, gracias por recordarme eso, Ernesto, de las mujeres. Lucas 8, ¿se acuerdan? Dice que... poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo, de enfermedades. María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de qué. De ellos.
La iglesia.
Muy buena observación. Gardner predicó hace poco sobre Lidia. Y déjeme decirle, Lidia era una mujer que tenía dinero. Cuando tú lees la carta de Filipenses, la iglesia de Filipo ayudó económicamente a Pablo en varias ocasiones. ¿Quién tú piensas que fue la que que dijo, hay que ayudar a Pablo aquí, y vamos, Lidia, tuve la influencia de
vender
Lidia.
Vender púrpura en ese tiempo era un negocio productivo.
Roger, sí, y también recuérdate que quién fue que le echó al señor el perfume en la cabeza, que costaba 300 denarios, de 300 sí, esas monedas, fue una mujer también, o sea, la mujer ha tenido un rol importante en la historia. Uno no puede echarse de menos, uno sabe que uno lo que tiene que seguir al hombre, pero igualdad, respeto, pero nosotros también somos importantes en la vida de Jesús.
Claro que sí, y yo pienso que otra vez, cuando vemos lo que las escrituras enseñan, realmente lo que las escrituras enseñan sobre eso, pero ya no, cuando lleguemos al capítulo 14 hablamos más de eso. Ok, Emma, no, quizá podemos explorarlo en la pregunta o comentario. Vamos a orar y si tenemos alguna otra pregunta o comentario, podemos hablar más de eso, ¿ok? Vamos a tomar algunas peticiones para la oración, ¿ok? Wow, esta, oh no, es aquí que está la grabación. Déjame parar de grabar aquí. Ok.
Pásale mi número, Roger.